Álvaro Benito, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco Jou.
Un marciano aterriza en el Bernabéu y ve el partido de anoche. Le han contado cómo va la temporada del Real Madrid. ¿Cómo le explicas lo que pasó anoche a un marciano?
Pues sería difícilmente explicable si lo metemos dentro de un contexto general de la temporada, ¿no? Y particularmente cómo llegaba el Madrid, ¿no? Con dudas en el juego en los últimos partidos, con bajas importantísimas de hombres fundamentales, con algunos como Ferlán Mendy, 4 meses sin disputar apenas un partido y de repente en el partido más importante de la temporada juega, con Thiago Pitarch debutando en Champions con 18 años. Pues todo esto de la mística del Bernabéu que a veces pues se nos llena la boca y que es difícil de explicar y de entender por qué sucede, pues el Real Madrid hay veces que en esta competición se agarra al más difícil todavía y nos regala actuaciones inesperadas, teniendo en cuenta la entidad del rival y cómo llegabas tú. Pues yo creo que el plan de partido fue bueno, que el equipo salió con una mentalidad colectiva increíble, que nadie se ahorró una carrera, que por otro lado, y uno con esto, a que el equipo me da una buena sensación física a estas alturas de temporada, que es muy importante. Creo que el equipo ayer corrió mucho y bien, que es muy importante, muy importante. Y luego que hay una actuación que será recordada por los madridistas seguramente para siempre, legendaria, no sé, histórica. La actuación de Fede Valverde es histórica, o sea, con 3 goles, a cada cual más difícil de meter y dando, para mí es un punto y seguido en su carrera. Ya era un jugador obviamente histórico, ha ganado mucho, muy bueno, muy completo, pero yo creo que este partido le catapulta a otro lugar, en mi opinión.
Para que este punto seguido no sea un punto final, ¿esta versión de Valverde se debe a qué? ¿A una libertad en el centro del campo? ¿A una posición más adelantada? ¿A una confianza mayor? ¿A qué?
Bueno, si analizas los goles, dos de ellos prácticamente es... Bueno, no, los tres de ellos es el último jugador del equipo. Porque, bueno, en la que le pasa a Brahim o en la que le pasa a Vini, pues va cortando hacia la profundidad en 2 desmarques. Bueno, la de Vini es un rebote también, pero pues no lo hemos visto con tanta asiduidad, el hecho de ser el jugador que ataque como primer jugador esa última línea o la línea defensiva del rival, ¿no? Y obviamente ahí, y él lo dijo después del partido, esto tiene que ver con Arbeloa, que se lo está pidiendo. Él lo tiene porque físicamente es muy bueno, porque tiene disparo con las dos piernas, porque se lo puede permitir el hecho de acumular esfuerzos y que no le pase factura en lo defensivo, eso como tiene combustible de sobra. Y obviamente ayer dio una exhibición. Lo de exhibición se queda corto, porque es que los goles son increíbles. O sea, es que más luego lo que curró, lo que ayudó a Trent, y era el minuto 88 y seguía corriendo como una bestia. Bueno, pues una actuación que es que el sobresaliente se queda corto. Ya te digo que sí. Que además, en versión Champions, yo siempre lo digo, los partidos son contextos diferentes a la Liga. El Madrid juega partidos de Liga 80-85% de partidos contra defensas replegadas. Uh-huh. En Champions, ya en eliminatorias, y ya te digo, si juegas City, Bayern, PSG, Chelsea y Barcelona y muchos más, van a jugar a campo abierto, con lo cual jugadores que lucen a campo abierto, como es el caso de Fede Valverde, pues la Champions en su entorno favorito.
Y luego está lo de Courtois, que es verdad que Courtois es un porterazo, pero ver a Toni Kroos disfrazado de Courtois también llama la atención, ¿eh?
Bueno, yo fíjate que vi la jugada y lo dije en carrusel, digo, esto estaba preparado.
Sí, sí.
Viendo cómo el City en pareja y sobre todo la acción de O'Reilly, pues es
lo que es. Sí, sí. Es un horror.
Es, siendo el último defendiendo por delante a un jugador como Valverde, claro, es como que en cuanto te ha ganado 1 metro, hasta luego. Pues bueno, eso estaba preparado y Courtois, yo ya lo dije hace muchos años, era un portero increíble y lo sigue siendo, para mí el mejor que han visto mis ojos debajo de la portería, pero es que su evolución con la pelota temporada tras temporada es bestial. No es el mismo que hace 7 u 8 años con el balón en los pies. Ahora es segurísimo, es capaz de encontrarte al hombre libre y es capaz de hacer un pase definitivo, lejano, muy preciso, como el que hizo ayer para abrir el marcador.
Uh-huh. Y luego Arbeloa. Confieso que me sorprende que haya logrado el compromiso defensivo que logró ayer en el equipo. Confieso que el planteamiento de ayer también me sorprendió. Y confieso que yo no confiaba en el desarrollo del partido de esta manera. Pero para mí fue ayer también una victoria de entrenador. ¿Para ti?
Claro, obviamente. Obviamente que sí, porque primero pasa por el convencimiento de sentir cuál es tu momento, cómo es el rival, que en la Champions, jugando con tantas bajas que llegas contra un equipo como el City, va a haber momentos de sufrir. Los primeros 15 minutos se sufrió mucho, luego en el tramo final también se volvió a sufrir y tienes que agarrarte a la competición. ¿Cuándo no ha sufrido el Real Madrid en los últimos títulos de Champions que ha conseguido? Ha habido momentos de sufrimiento extremo. Bueno, y hay que convivir con eso en esta competición. Al Barça le pasó en Newcastle el otro día, ¿eh? Hay momentos de sufrimiento extremo, habrá otros partidos que a lo mejor contra otros rivales pues puedas tener más holgura, pero normalmente contra rivales de tu mismo nivel, que son los que te vas a encontrar ya de aquí a las siguientes rondas, pues va a haber momentos de sufrimiento. Yo creo que pasa por la aceptación, el convencimiento y luego llevarlo a cabo, tener esa mentalidad. Yo creo que el chico ayuda mucho en esto, Thiago Pitarch, ayuda mucho porque está muy atento, porque físicamente es poderoso, porque abarca mucho campo, porque acosa muy bien hacia adelante, porque es muy intuitivo en las segundas jugadas. Y son cosas que pasan desapercibidas, pero que incomodan mucho al rival y favorecen mucho a tus compañeros.
Y anticipo una pregunta para terminar, Álvaro. ¿Cuánto de importante va a ser tener a Mbappé en la vuelta ante un planteamiento, supongo, a tumba abierta del City?
Bueno, pues obviamente Mbappé es el mejor jugador del mundo. Pues si tienes al mejor jugador
puedes del responder mundo, vaya pregunta, ¿sabes? También puedes
responder. Bueno, quiero decir, otra cosa es en qué estado está Mbappé. Claro, si es el Mbappé.
En su prime no. En su prime no va a llegar.
Si es el Mbappé de los últimos partidos, donde le apenas puede arrancar en explosividad, que es su máxima virtud, pues te hace dudar de que a lo mejor puede ser una buena herramienta para después. No lo sé. Yo creo que también el equipo tiene que plantear un partido pues parecido, quiero decir, va a haber momentos, muchos momentos donde vas a tener que defender cerca de Courtois y sufrir y agarrarte al resultado, pero tienes que amenazar. Yo creo que la clave del partido de vuelta también es amenazar cada vez que puedas correr, robar y correr, ser ambicioso. Y son resultados difíciles de gestionar. La gente puede decir, guau, qué tonterías dice. Yo ya lo dije en la vuelta del Atleti Barça, cuando vas ganando 4-0 la eliminatoria, en este caso 3-0, pues por mucho que el entrenador, y sé que Arbeloa va a decir toda la semana o cuando empieza a preparar el partido, señores, vamos 0-0, olvidaos del resultado de ida, porque si vamos a ganar este partido es muy difícil que te metan 3 o que te metan 4, vamos a jugar a ganarlo. Pero el jugador en su cabeza lo tiene, es decir, guau, voy 3-0 ganando, puedo administrar esto con tranquilidad. Y hay dudas, como vimos al Atlético de Madrid en el Camp Nou. ¿Qué hago? ¿Ataco cuando tengo la oportunidad? ¿Soy conservador? Con lo cual, ni terminas de defender como si el 1-0 te importara, ¿sabes? Como si te metieran un gol te importara, ni terminas de ser agresivo y asumir riesgos en ataque, porque vas ganando, tú tienes una distancia grande en el marcador. Entonces, es muy importante cómo asumas eso a nivel emocional y que el jugador logre olvidarse un poco del partido de ida.
Lo entiendo perfectamente, pero todo el mundo entiende que es mucho mejor un 3-0 que un 1-0.
No hay lugar a dudas, pero yo digo para no tener problemas.
Lo sé.
Vimos al Atlético de Madrid el otro día, tuvo muchos problemas a punto de que le igualara la eliminatoria y irse a una prórroga teniendo un 4-0 e intentando buscar las explicaciones de por qué sucede esto. Y no es la primera vez que sucede en el fútbol, ¿eh? De una semana a otra, equipos que han ganado 4-0, 3-0, de repente ves otro resultado en contra igual en una semana y dices, bueno, si le ha pasado por encima la semana anterior. Pues uno de los factores, sin duda, es lo emocional de decir, guau, me he visto muy superior, voy ganando 4-0, pues salgo sin mucha idea de cómo afrontar este partido como si fuera uno normal.
Pues nada, hay que hacer un borrado cerebral de los jugadores del Real Madrid y también decir a la vez que los aficionados del Real Madrid que vieron lo de anoche va a ser algo imborrable para ellos. Están las dos versiones juntitas.
Sí, lo es.
Álvaro, gracias, un placer.